El doctor Carlos Fardela es médico cirujano por la Universidad de Chile, especialista en medicina interna y en endocrinología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctorado en biología molecular en la Universidad de California, San Francisco, Estados Unidos, jefe del Departamento de Endocrinología de la Universidad Católica de Chile. En esta oportunidad nos comenta sobre la creación por parte de profesionales chilenos del primer test que diagnostica causas de hipertensión.
Muy buenos días, Carlos Fardela. Gracias por su tiempo aquí en el microscopio. Para entrar en tema, nos gustaría que nos cuente cuál es la prevalencia de la hipertensión.
Mira, en total, en globo, en la población es alrededor del 30%, pero una de las cosas que sí es clara que va aumentando con la edad y la gente mayor llega a tener cifra de hipertensión arterial cercana al 50%. Y en niños, que es un tema que no ha sido muy explorado, en Chile al menos y en algunos otros países que se han hecho estudios, la prevalencia de hipertensión arterial entre un 5 y un 8%.
¿Cuál es la importancia de conocer el origen de la hipertensión?
Mira, el origen de la hipertensión prácticamente marca el pronóstico del paciente, porque en la actualidad el tratamiento que se usa está destinado a bajar la presión y no a indagar por qué sube la presión. Ahora, si uno tiene algún trastorno en la esfera suprarrenal, ya sea porque produce mucho aldosterona o cortisol, que son dos hormonas que hacen subir la presión, y uno solamente se dedica a bajar la presión, el efecto de estas hormonas en los órganos como el corazón, el cerebro, el riñón, continúa actuando y genera enfermedades que son del todo conocidas, como insuficiencia cardíaca, daño renal, daño vascular. Por lo tanto, si uno se salta el diagnóstico y va solamente al tratamiento de la presión arterial como eje del tratamiento y uno logra bajar la presión, el paciente sigue con el efecto nocivo de estas hormonas en otros órganos. Entonces, es muy importante tener claro de que en estos casos, cuando hay una causa como esta que yo te estoy nombrando, no basta con bajar la presión, sino que mejorar la causa que genera la enfermedad, porque hay otros órganos y otras acciones que tienen estas hormonas que generan daño a nivel vascular, cerebrovascular, cardiovascular, renal, etc.
¿Y por qué se realizan las determinaciones a través de cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem?
Es que en este momento es el gold standard de las mediciones de esteroides y de muchas otras sustancias, ya que anteriormente el radioinmunoanálisis contaba con muchas imperfecciones y era bastante impreciso. Y uno de estos exámenes que hacemos específicamente, ni siquiera el radioinmunoanálisis lo puede medir, por lo tanto, la idea de realizar determinaciones por HPLC más que un lujo es una necesidad, porque son exactas, son certeras y cuando hay muy pocas diferencias entre los esteroides, como pasa con el cortisol y la cortisona, que son moléculas muy parecidas, solamente un equipo como este puede detectar o determinar con confianza o con especificidad cuál es una y cuál es la otra. Entonces, el avance ha sido fantástico, increíble, maravilloso con el HPLC, en seguridad, en especificidad, etcétera.
¿Cuáles son las condiciones que requiere la muestra para ser analizada por esta metodología?
La muestra se toma igual, en el sentido de que las hormonas que nosotros medimos, básicamente cortisol y aldosterona, tienen ritmo circadiano, ¿vale? Es decir, se secretan en algunas horas del día en mayor cantidad y otras en menor cantidad. Por lo tanto, nosotros las hemos tomado siempre en la mañana, primera hora a las 9 de la mañana, para tener una evaluación pareja de todos los pacientes. Ya que si las toman en las tardes, el cortisol tiende a bajar, a diferencia de la aldosterona. Entonces, hemos tratado de estandarizar una toma de muestra temprano. Y además, sin tanta parafernalia como se hacía antes, que el paciente tenía que estar acostado unas dos horas. No, lo tomamos las muestras sentadas durante 15 minutos y después se procesan y se van al laboratorio a extracción por HPLC y después se pasan por las columnas, que son las que al final determinan a través del proceso del HPLC cómo migran y cuáles son los picos característicos de cada una de ellas.
Y Carlos, ¿con este estudio es posible realizar un diagnóstico etiológico en todos los casos de hipertensión?
No, no, mira, nosotros calculamos que el espectro de nuestro análisis cubre un 30% de los casos de hipertensión arterial. Por ejemplo, de los pacientes que nosotros estudiamos en un trabajo que publicamos hace un tiempo atrás, encontramos que al menos un 30% de los pacientes podrían cubrirse con este examen, lo que es una cantidad gigante, porque solamente en Chile deben haber unos 3 millones de hipertensos. Y la otra cosa importante es que además cuando encontramos un caso de índice, como esto es por familia, tú encuentras a toda la familia afectada muchas veces. Si bien es cierto, no en el grado, en el mismo grado, pero muchos de ellos ya están afectados.
Bien, podríamos decir entonces, ¿qué componentes genéticos hay asociados a la hipertensión?
De hecho, muchos de nuestros trabajos muestran cómo existen incluso algunos genes que están afectados. En ese sentido hemos podido hacer incluso consejo genético y estudiar bebés recién nacidos de meses. Y hemos podido, a través del estudio de genes, determinar que ese niño que está naciendo está afectado por esta enfermedad y ponerle un tratamiento a los días de nacido. Te voy a contar el caso de un paciente incluso que nos llegó de Punta Arenas, que es la ciudad más austral de Chile, que tenía un cuadro genético de hipertensión arterial y a él lo descubrieron porque era un niño de 4 años que tenía problemas en la marcha, caminaba con dificultad. Y lo llevaron a un neurólogo y el neurólogo encontró que tenía una hemorragia cerebral, algo inusitado por un niño chico, eso sabe, un adulto. Le tomaron la presión y el hipertenso. Lo trajeron a hacerse nuestro examen y encontramos que tenía la aldosterona muy alta. La aldosterona es una hormona que produce hipertensión. Pero a esa edad era raro que tuviera un tumor, que es lo más frecuente, o una de las causas más frecuentes. Por lo tanto, hicimos un estudio genético y tenía un gen mutado que generaba un exceso de producción de aldosterona. Y así como él, estaban varios familiares afectados en menor medida.
Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa. En 2 minutitos nos volvemos a encontrar para seguir revisando este tema de su experticia sobre hipertensión y diagnóstico etiológico.
Continuamos con el doctor Carlos Bardella, jefe del Departamento de Endocrinología en la Universidad Católica de Chile.
Aquí estamos de vuelta, Carlos. Nos interesaría saber qué valor predictivo negativo y qué valor predictivo positivo tiene este test que ustedes desarrollaron.
Mira, el valor predictivo es alto porque nosotros hacemos después test confirmatorio y depende de del grado de alteración de aldosterona es el valor que tiene. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos que ver, te estoy hablando de uno porque son muchos. Son varios, nosotros empaquetamos el té entre varias hormonas y depende de ese el valor predictivo. No es un test, son varios exámenes que están incluidos dentro de este test. Y hemos visto que en realidad el valor predictivo aumenta mucho en los pacientes que tienen hipertensiones más severas. Tú sabes que en este momento la hipertensión se cataloga de acuerdo a grado. Los estadios 2 y 3 de la JNVC, que es la que determina los parámetros de categorización de la hipertensión, en los estados 2 y 3, o en los pacientes resistentes, muchos de ellos tienen. Y el test es muy predictivo cuando la aldosterona o el cortisol, especialmente la aldosterona, es más de 12 o 14 nanogramos por decilitro.
¿Y cómo es el informe que entregan al médico tratante? Mencionan al menos 6 diagnósticos de diferentes patologías que podrían estar involucradas.
Mira, como es totalmente nuevo y totalmente innovador, en cierta medida nosotros le informamos al médico el diagnóstico, porque si él ve solamente los esteroides y ve las relaciones que nosotros sacamos, probablemente no va a entender mucho si no es una persona que ha estado involucrada o leyendo nuestros estudios o estudios parecidos. Por lo tanto, nosotros hacemos una entrega de los resultados numéricos y además una interpretación que le hacemos los médicos que trabajamos en nuestro laboratorio. Entonces, para él es más fácil. Entonces, le colocamos abajo el diagnóstico y él sabrá los pasos a seguir para optar lo mejor.
Ahora, Carlos, ¿cómo se entera el médico, siendo tan nueva la práctica diagnóstica, que está disponiendo de esta herramienta?
Mira, eso es un punto que es relativamente crítico y difícil de poder explicarte. Yo hace unas semanas atrás fui invitado por el Ministerio de Salud de Chile al diseño de las normas que van a regir para el estudio de pacientes hipertensos. Y me di cuenta de que esto es totalmente desconocido, incluso por médicos que se dedican al manejo de la hipertensión arterial. Por lo tanto, me imagino que los médicos que hacen atención primaria desconocen 100% esto. Pero hemos tratado de darle difusión a través de prensa hablada, prensa escrita y los médicos, por lo menos que tienen interés en innovar un poco, ya están empezando a enganchar y empezando a pedirlo. Pero esto es un proceso que va a ser largo, empezar a cambiarle la manera de estudiar al paciente hipertenso y no considerarlo a todos los hipertensos como una gran familia en los cuales el problema es la presión alta y para bajarla hay que bajársela con vasodilatadores o con diurético, que es lo peor que se puede hacer, porque en el fondo solamente están tratando, es como tratar el dolor de cabeza con aspirina, no tratan la causa, tratan el dolor. Entonces ha sido difícil y yo te diría que va a ser difícil porque en la comunidad médica, y yo en esto no sé cómo será en otras partes, pero me ha tocado estar en Argentina, me ha tocado estar en otros países y el desconocimiento es casi total. El tratamiento de la hipertensión es como una pirámide. Los hipertensos más leves se les dan diuréticos, los que no son tan leves se les dan inhibidores ECA, los que son un poco más resistentes a la 2 y al final se empiezan a asociar medicamentos. Entonces, es como un sistema en el cual el médico de consultorio, policlínico o primario le entregan una carta de vuelo. Le dicen, mira, si te encuentras frente a un hipertenso que tiene tales cifras, dale esto. Si no responde, dale esto. Y si no responde, dale esto. Entonces estamos muy lejos de poder penetrar este sistema que está estructurado así, probablemente por un problema de recursos, por un problema de que los exámenes que nosotros hacemos no están codificados en nuestro país por un sistema de salud que permita hacerlo en forma gratuita, pero vamos avanzando de a poco.
Entiendo, no es gratuito, pero el examen está disponible para todo público, es muy caro.
Yo la verdad que mi intención es que se haga todo hipertenso antes de empezar a tratarlo, porque te ahorras mucho dinero. Lo que hay que convencer a la autoridad de salud que el bajar la presión no te protege de hacer un infarto, no te protege de hacer una enfermedad renal o cerebrovascular, la disminuye. Porque en estos casos, cuando tú no tratas la causa, el efecto presión se normaliza. Pero el efecto de estas hormonas continúa dañando estos órganos. Entonces, al final, el paciente termina complicado, termina con más patologías que lo habitual y termina con un gasto mucho mayor para el sistema de salud por las alteraciones secundarias al efecto no mediado por la presión en órganos como los que yo te mencionaba. Entonces, a la larga es un ahogo. Pero el examen, acá en Chile, nosotros. Para pasártelo a dólares vale como $150, que no es una cantidad de dinero importante para cambiarle el espectro de acción a un médico que va a poder usar, en vez de muchos medicamentos caros, uno solo, que es monoterapia o cirugía en caso de un tumor, y a un costo en el cual es ridículo, es baratísimo. Así que yo creo que si nosotros hacemos un buen diagnóstico, nos ahorramos las complicaciones, podemos usar fármacos que son monoterapia y exentos de tanta complicación como cuando se usan más de un fármaco que ya empiezan a haber efectos adversos derivados de la terapia para el tratamiento.
Ahora, los estudios masivos de screening con esta metodología en la población hipertensa, ¿serían factibles?
No te quepa duda de que la medicina no solamente en este campo va para allá, va al diagnóstico etiológico de la enfermedad para poder tratarla. Esto de que la hipertensión es hereditaria y cuando vas al doctor te preguntan, ¿y usted es hipertensa? Sí, ¿y cuál es la causa? Tu pregunta, el doctor te pregunta, ¿y tu papá es hipertenso? O, no, tu mamá sí, ah, bueno, heredaste lo que tenía tu mamá, hipertensión. Pero ¿qué heredé de mi mamá? ¿Heredé un gen? ¿Heredé una hormona alterada? ¿Qué quiere de? Entonces, obviamente que va para allá, es decir, no te quepa pero la menor duda de que esto Con el paso de los años va a ser incluso ridículo preguntárselo si uno tiene que saber la causa por qué se le da la presión para tratarla. Es obvio que tiene que ser así, no me queda ninguna duda. Que se demoren en hacerlo, que pasen años y que tengamos que luchar para demostrar que esto sí es costo-beneficio, porque acuérdate que los ministerios, las políticas de salud se basan en dinero. Ellos buscan cómo hacer el menor costo para mejorar la salud de la población. Pero esto es realmente costo-beneficio, no te quepa la menor duda.
Carlos, por último, ¿de qué instituciones han sido los expertos que elaboraron este test de diagnóstico?
No, nosotros somos todos de la Universidad Católica, pero estamos debajo de un alero de varios proyectos. Proyectos CONICYT, proyectos más grandes como son los institutos Milenio, proyectos financiados por el Estado, proyectos que hemos tenido alianzas farmacéuticas. Es decir, hay de todo. Mira, la verdad que en la investigación translacional, clínico básica, necesita muchos recursos, mucho dinero. Piensa que nosotros hemos estudiado hasta el momento cerca de 1.000 pacientes en protocolos de investigación. Estoy sacando de ahí a los que se estudian porque van a tu consulta. Cada paciente que nosotros estudiamos es más o menos $200. La cantidad de dinero que hemos gastado ha sido impresionante, porque a eso tienes que sumarle que nosotros tenemos que contratar enfermeras, tenemos que contratar un lugar, hacerle y pagarle los exámenes. Es decir, es muy caro hacer estos estudios. Ya después que uno tiene claro qué es lo que tiene que medirle, uno elimina ciertas mediciones, pero al principio uno no sabe lo que va a buscar, entonces mide varias cosas hasta que va con la ley del embudo, viendo cuáles son los más costos-beneficios, pero para eso hay que hacer esfuerzos gigantescos. Incluyen mucha gente trabaja conmigo, mucha gente, incluso anónima, que a veces ni siquiera aparece en algunos papers, tiene que levantarse temprano. Cuando estudiamos niños, los citábamos muy temprano, los niños no eran fáciles de pinchar porque tienen venas más chicas, lloraban. Algunos no querían, se resistían a sacarse sangre, algunas veces llovía, no llegaba mucho. Ha sido en los últimos años un esfuerzo muy grande por levantar investigación básico-clínica, porque la investigación que se hace en el laboratorio, en nuestro laboratorio está enfocada a problemas de salud de la comunidad. No estudiamos cosas que no tengan una aplicación práctica, por eso le llamamos investigación translacional, de la clínica a lo básico.
Clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Carlos Fardela, por su participación en el microscopio. Muchas gracias, sinceramente.
Ya pues, Silvano, un gusto. Bueno, muchas gracias a ti, que estés bien, adiós.